Este es un podcast Radio Disney.
Íconos, artistas fundamentales, únicos, incomparables.
Queen, por Sergio Marchi.
Episodio 4. El show debe continuar.
Con el show de Live Aid, Queen consolidó su reputación como la mejor banda en vivo del mundo. Sin embargo, en los años futuros, las cosas habrían de tomar un rumbo completamente inesperado. La segunda mitad de los 80 tendría un sabor agridulce para Mercury, May, Taylor y Deacon.
...1986 sería un año sumamente activo para Queen. Pese al tropiezo que significó la banda de sonido de Flash Gordon que realizaron en 1980... aceptaron el desafío del director australiano Russell Mulcahy de cederle algunas canciones para su film Highlander, que fue todo un éxito. Eso no comprometió a Queen, que un poco antes del estreno de la película editó su nuevo disco, A Kind of Magic, en junio de 1986. A Kind of Magic le permitió a Queen salir de gira, refrendar su poderío en vivo y llenar estadios en toda Europa. Entre ellos, el Neptunium de Budapest, Hungría, país que seguía bajo el régimen de la cortina de hierro. 80.000 enfervorizados espectadores hicieron de aquella una noche memorable. Queen era el primer número musical de Occidente en tocar en la capital húngara desde que el trompetista de jazz Louis Armstrong se presentara en la ciudad durante 1964. El concierto fue filmado y recibió el título de Magic in Budapest.
Lali, cantante y compositora.
A mí me ha marcado la infancia, ha marcado mis ganas de hacer música, ha marcado mis ganas de ser una showwoman, verlo a Freddie sobre el escenario. Y en la música son de aquellas bandas que han marcado como cuál es el camino para ser grandes. Y Freddie es de los artistas que más me emocionan de verdad.
Queen regresa a Gran Bretaña luego de su rapsodia húngara para participar del legendario festival de Nebworth, en donde su actuación es todo un éxito. Lo que nadie sabe, ni para 1986 puede imaginarse, es que ese será el último recital de Freddie Mercury con Queen. ...1987 fue un año muy tranquilo para Queen, pero no para Freddie Mercury, que se dio el gusto de trabajar con su cantante de ópera favorita, la española Montserrat Caballé. Harían primero un simple y luego un álbum entero llamado Barcelona, pero mucho antes, más precisamente en el mes de febrero, Freddie se dio un pequeño gustito al registrar su versión de un gran clásico de The Platters, que además se acompañaría de un video con imágenes de algunos clips de Queen. Y no solo eso, hasta se afeitaría el bigote para el video. El esfuerzo sería premiado con un top 5 en Gran Bretaña. Oh, yes, I'm the great pretender. Pretending I'm doing well. Queen recién volvería a activar sus motores en 1989 tras la aventura operística de Freddie y 2 años de merecido descanso y actividades diversas. El grupo regresaría en tiempo y muy buena forma en el mes de mayo, con un simple que lo mostraba descansado y lleno de energía. Al poco tiempo de editado el simple, aparecería el álbum The Miracle, que daba la impresión de ser un regreso a las raíces de Queen, sin por ello perder la modernidad que tanto les costó alcanzar. El público británico los premió con un número 1 en la lista de álbumes. If I could only reach you.
Fernando Blanco,
bajista y cantante de Nube 9, ex Super Ratones.
The Miracle fue un disco que sorprendió al mundo. Nadie esperaba que apareciera un nuevo trabajo de Queen. Luego de 3 años que habían pasado desde aquel A Kind of Magic, Queen volvía y volvía con todo. La gente no esperaba, luego de algunos rumores, luego de muchos trabajos solistas, que los 4 músicos volvieran a juntarse y que estuvieran en buena forma.
Lo que mucha gente no sabía era que Freddie Mercury estaba enfermo y había dado positivo en el test del HIV. En 1989, la medicina no poseía los medicamentos que hoy permiten controlar la enfermedad, y un diagnóstico como aquel significaba que el tiempo se agotaba. Mercury se lo explicó claramente a la banda y convinieron en seguir trabajando porque eso era lo que a él le hacía bien. De todos modos, hoy podemos entender por qué el disco se llamó El Milagro. Freddie Mercury había tomado una determinación que era trabajar incansablemente hasta el final. Lógicamente, su enfermedad lo sometía a días buenos y días malos, por lo que fue regulando sus fuerzas y, casi en la zona del milagro, Queen consiguió completar otro álbum y traspasar el umbral de los 90. Es así que en febrero de 1991 consiguió coronar una vez más el chart de simples del Reino Unido con un tema que sería aún más largo que Rhapsody a Bohemia, aunque no tan largo como Hey Jude de los Beatles, Innuendo.
Juanchi Valeirón, cantante y guitarrista de Los Pericos.
Tremendo, Queen es tremendo. Y eso en esas bandas que con como Gardel, como Marley, como los Beatles, cada día tocan mejor, cada día cantan mejor, son una cosa hermosísima, Queen. Mis canciones favoritas son varias: Killer Queen, tremendo tema. We Will Rock You es imbatible. We Are the Champions. Innuendo, ojo, también le pongo fichas ahí. Yo creo que tiro una piedra y cae en cualquier tema de Queen bueno.
Queen negó una y otra vez los rumores acerca de la enfermedad de Freddie Mercury, que pidió expresamente que eso fuera así hasta que él decidiera comunicarlo, lo que sucedió poco antes de su muerte. Llamó a conferencia de prensa y, visiblemente afectado, reconoció que era paciente positivo de HIV. Su timing fue perfecto. Al día siguiente, el 24 de noviembre de 1991, Freddie Mercury dejó la tierra y se convirtió en leyenda. Luego de unos meses, Queen volvería a reunirse para un show tributo a la memoria de Freddie Mercury en Wembley. El 20 de mayo de 1992, May, Deacon y Taylor subieron al escenario ante 70.000 personas para recaudar fondos destinados a la lucha contra el HIV y no estuvieron solos. Con ellos marchó la flor y nata de la historia de la música. Desde Robert Plant a Liz Stansfield. Desde Metallica, Guns N' Roses, David Bowie, Elton John, Liza Minnelli, George Michael y muchísimos otros y otras. Todos estuvieron allí en esa noche mágica llamada A Concert for Life.
Bebe Sanso, locutor y periodista acreditado en Wembley.
Tuve la enorme suerte de estar en el tributo a Freddie en Wembley en 92, era la despedida oficial para él, era un día de celebración, que fue un poco la convocatoria que hicieron. Yo recuerdo hasta el texto de la promoción hablaba de, y creo que lo dijo cuando al comienzo de toda la tarde salieron los 3 miembros de la banda al escenario a hacer una presentación formal, hablaron de celebrar la vida y la obra de Freddie y hacerle la despedida más grande de la historia. Era como una celebración de la realeza del rock británico. Por supuesto, la excusa o lo que los reunía a todos era despedir a Freddie. Se me ocurre que quizás también era una especie de final de época. Y yo lo que veía el año pasado, con muchos años de haber pasado el hecho original, lo reinterpretaba como una celebración del rock británico. Vos veías ahí a Ian Huntley, a Mick Ronson y a Bowie y a Tommy Yomi de Black Sabbath. Me pareció que era más grande que Freddie todavía, a pesar de que era una enorme despedida para Freddie, con Robert Plant, con Roger Daltrey. Me parece que es un hecho muy significativo y creo que no ha habido muchos festivales en la historia de este tipo. Obviamente tenemos que pensar en Woodstock, el original, y tenemos que pensar en el Live Aid original y en algunos de los que se hicieron después, pero un evento así, tan grande, que haya reunido tantas estrellas y con la excusa de despedir a una sola persona, yo creo que no hubo otro.
La increíble ética de trabajo de Freddie Mercury lo sobrevivió, y por eso fue posible una reunión de Queen en torno a los tracks vocales que dejó para cuando ya no estuviera. El resultante de aquel trabajo tuvo un título que le hizo justicia: Made in Heaven. Made in Heaven fue en verdad un disco milagroso. A 4 años de la muerte de Freddie Mercury, volvía a depositar a Queen en el trono, dejando una estela de 20 millones de álbumes vendidos. Al año siguiente se descubrió una estatua de Freddie al borde del lago Ginebra, en Montreux, Suiza, no muy lejos de donde Queen tenía sus propios estudios de grabación. Todo hacía pensar en que aquella concatenación de eventos y recuerdos habían constituido un buen duelo y nada más había para decir. Pero la historia está llena de hechos sorprendentes que nadie puede prever. Si piensas volver. En 1997 apareció el tributo a Queen, Los Grandes del Rock en Español, donde toda la comunidad latina le rindió pleitesía a la reina, encabezados por Soda Stereo, que antes de separarse contribuyó con esta versión de Someday One Day que estamos escuchando, perteneciente al álbum Queen 2. Si piensas
volver. Andrea Echeverri, cantante de Aterciopelados.
Luego nos invitaron a hacer el tributo a Queen y escogimos Juégale, Apuéstale, Play the Game, porque se parecía a un bolero. Entonces, por eso fluyó como tan chévere y salió tan bonito, porque lo abordamos más como por el lado del bolero. Es tan fácil saber respetar, es muy fácil.
Mucho tiempo después, ya en 2004, Brian May anunció que Queen volvería a salir de gira, pero con Paul Rogers, la histórica voz de Bad Company, que ocuparía el lugar de cantante en una sociedad que se llamaría Queen más Paul Rogers, pero que ya no contaría con la participación del bajista John Deacon, que decidió retirarse. La gira tuvo un suceso monumental y fue un acierto artístico, ya que Rogers no imitó a Mercury, sino que le imprimió su propio estilo a las canciones de Queen. El experimento encontró un límite cuando quisieron trasladar al estudio la química que hallaron en el escenario. El disco de Cosmos Rocks no logró capturar la atención de la audiencia, pero dejó en claro que la gente quería seguir escuchando los clásicos. Brian May y Roger Taylor continuaron realizando actividades esporádicas para mantener viva la llama de Queen, pero nunca se pusieron a buscar un reemplazante para Paul Rogers y mucho menos para Freddie Mercury. Solo que un día sus pasos los llevaron directamente hacia Adam Lambert. Le habían echado el ojo, o mejor dicho, el oído en 2009 durante una final de American Idol. Cuando se volvieron a cruzar con él, no lo dejaron escapar y así el sueño de volver a tocar frente a una audiencia esas canciones tan queridas se tornó realidad.
Bebe Sanso, locutor y periodista.
Este suele ser un tema delicado. Hay muchos fanáticos de la banda que no admite estas versiones de Queen sin Freddie. Y en general, a lo largo de 50 años, han obrado con criterio. Muchos dirían, ellos mismos lo dijeron en el comienzo, que o lo sugirieron, que no había chance de seguir sin Freddie. Pero, y eso me gusta mucho de ellos, a su manera, son animales de rock and roll y necesitan la ruta. Y es por eso que encontraron esta forma de prolongar eso que a ellos les da tanta vida. Tuve que defender muchas veces acaloradamente la elección de Paul Rogers, de mucha gente que desconocía a Paul Rogers, y me cansé de decir, estamos hablando de uno de los mejores cantantes de la historia del rock. Estamos hablando de un tipo que tuvo en Bad Company, que fue elegido por Jimmy Page para cantar en The Firm. Paul Rogers daba muy bien la talla, a pesar de las diferencias de estilo, para gran parte del material de Queen, y para otro no. Por eso fue que cuando encontraron a Adam Lambert, encontraron un cantante que puede cubrir las dos cosas, que tiene un rango vocal increíble, que es un excelente cantante, y que llevó el show de Queen a algo más parecido a Las Vegas que a una gira o a un concierto de rock, pero con la capacidad para poder interpretar toda la paleta, todo el rango amplísimo del material de Queen. Mama.
Cantante y compositora.
Queen perdura en el tiempo porque cuando uno hace una buena obra, esa obra no tiene tiempo, justamente. Creo que en el mundo actual, quizá mi generación y las más chicas que hacemos música, quizá, no lo generalizo, pero podemos llegar a tener una confusión con la rapidez en la que todo sucede ahora y cómo un single puede parecer viejo, entre comillas, al poco tiempo. Y creo que lo que sucede con bandas como Queen es que no tenían eso en la cabeza. Ellos hacían obras de arte. Yo creo que en el caso de Queen, esa obra perdura por originalidad, por hito que marcó en su época y por ser diferente y por ser valiente. Es una obra valiente la de Queen y eso hace que perdure en el tiempo y que no tenga tiempo y que sea única.
Queen es imparable y su obra va a sobrevivir a los que la crearon. Es el destino de los clásicos, la eternidad. Aquella obra que Queen inició en el arranque de los 70 comienza a cumplir medio siglo y continúa tan vigente como en el momento en que esas canciones sonaron por primera vez. No solo no se las puede detener, nadie quiere que se detengan. Eso quedó claro en el éxito de Bohemian Rhapsody, la biopic de Queen, en donde el actor Rami Malek realizó un estupendo trabajo en el papel de Freddie Mercury. La película se convirtió en una de las más exitosas del año 2018 y es considerada como la mejor de todas las biopics en torno a una leyenda musical. Freddie Mercury alguna vez se preguntó, ¿quién quiere vivir para siempre? Tal vez nadie quiera vivir para siempre, pero hay millones de personas en este planeta que todos los días hacen que las canciones de Queen sigan vivas en sus corazones. Y ese deseo es eterno.
Siguiente entrega de Íconos, Charly García, por Sergio Marchi. Íconos, un podcast Radio Disney.